970 Universal. Pasión por la radio.
Você é luz, erra estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão.
Me beija na boca, me ama no chão. Hablando de sexo, ¿viste? Todo confluye.
Lo viernes.
Me ama no chão. Bueno. ¿Cómo anda? Porque ya está sufriendo nuestra columnista de palabras que cuentan, Cecilia Camacho.
Buenos días.
No estamos
sufriendo.
Me beija en la boca.
Me reí nada más.
Ah, tata. Okay.
Me reí.
Bueno.
Todo tiene parte que ver con una vida más sana en todo sentido, ¿no? Los vínculos afectivos, la lectura, la música.
Claro.
¿Por qué no?
¿Por qué no un beso en la boca también?
Claro, por supuesto.
Sí, es más, te voy a decir algo, yo sé que no es el tema.
No hay problema.
Cecilia, pero el beso, no el pico.
No.
Separémoslo. Un día voy a hacer una encuesta. ¿Está? Porque, ay, me trajeron galletitas, qué rico. Gracias.
La enamorada. Ese no puesto del sugerente es casi suyo.
Para, no, en serio. Viste que cuando hablamos del beso, no sé qué imaginamos. ¿Qué imagina la gente? ¿Imagina el pico o imagina el beso pasional? Que no tiene por qué ser ese desvergonzado,
no.
Al lengüetazo abierto.
A lo Milei con Fátima Flores.
No. Yo hablo del beso
extremo.
Que para mí tiene a veces un poder mucho más de comunión y entrega que mi ama no shaun.
Por supuesto.
Que hacer el amor, por ejemplo.
Pero le preguntamos a ella.
¿No? La literatura. ¿Le hace honor al beso verdadero?
Sí.
Y se besaron, punto. No, dame detalles, no. Porque viste que en realidad...
Bueno, ¿qué? Sí, están todas las descripciones que tengas ganas de besos. Todas. Absolutamente.
Se besaron apasionadamente y él colocó su mano en el
claro,
pelo.
Y de repente ella abrió
un
poquito...
O algo más explícito, que como
claro,
lo que vos estabas explicando recién.
Como etcétera. Y de repente ella entreabrió la boca y él aprovechó y le metió la lengua, etcétera.
Ah, bueno, no te gusta la palabra lengua. No querés la palabra lengua en la descripción.
No me suma.
Bueno.
Yo lo que quiero es que al beso se le dé la categoría de... la comunicación primaria.
Pero sí, hay veces que...
Que lo es.
Está,
sí, pero no todo el mundo lo valora de
no,
esa
que,
forma.
Pero que
no,
lo es.
Y lamentablemente las parejas de mucho tiempo, un día, dejaron de besarse de esa manera y solo quedaron con el pico.
Estoy
y
contigo,
no me gusta.
Estoy contigo a muerte con esto porque además es...
¿Por qué estamos hablando de
la
eso?
Boca, una de las
porque
primeras formas
una
de...
canción.
Ah, por culpa tuya, Esteban, porque tiraste mi
está
pila
en la
boca.
Naturaleza
mi
humana, la boca como... fuente de comunicación, además de erotismo, de comunicación con la persona amada.
Mucho más
claro,
eso empieza
mucho más desde, tenemos el lenguaje verbal y el lenguaje
bueno, hasta
no
llegué,
verbal.
Voy a comerme una galletita.
No, pero además,
bienvenida, Cecilia.
Gracias.
Empieza desde que el bebé.
Sí, la forma de transmitir.
Primera
la forma de transmitir.
Claro, pero además del alimento, la comunicación con la madre. ¿No? Con la persona que lo amamanta. Igual el amor y la lectura para vos tienen todo que ver, pero amamos leer directamente.
Ahí va,
¿no?
Amamos leer _ui, me pueden seguir ahí en Instagram, donde soy recomendadora serial de libros.
Bien.
Y el beso tiene mucho que ver en lo que vamos a charlar ahora, porque el beso comunica, como bien decían. Según el tipo de beso, es el tipo de comunicación que estamos teniendo con la persona con quien nos estamos besando. Y también va en hasta, si se quiere, si lo queremos llevar un paso más allá de la comunicación del beso en la boca, es cultural. En Uruguay nos damos un beso, en algunos lugares se dan dos besos, como en España, en otros se dan tres. Sí. Me parece que el beso, como decían, va muchísimo más allá de... el amor y la pasión que le podemos poner, y ese vínculo que decías recién, Victoria, de que quizás en algunas parejas ha quedado atrás a través de los años y la costumbre y la rutina, etcétera. La otra vez hemos estado charlando de que tenías ganas de desnudar un autor.
Sí.
Y bueno, es difícil desnudar un autor cuando muchos tienen obras extensas, muchos libros, y como hay tanta variedad, es difícil que leamos todo o la gran mayoría de un autor, porque no nos da el tiempo para leer todo, o a veces no nos gusta un libro y abandonamos ese autor por un rato y después volvemos, que sacó otro y no sé si leer, o te pudriste un poco de ese género, si se me permite el término. ¿Te aburriste un poquito de leer narrativa, ensayo, thriller, romance, X? Y variás, entonces ya estás variando al escritor también. Pero en este caso traje hoy a la palestra una autora que a mí me gusta mucho, porque si bien es la base de ella es una novela romántica, no es el cartel principal del libro, de su narrativa, de su pluma. Taylor Jenkins Reid es una escritora norteamericana que, además de ser escritora, es productora de televisión y es guionista, y escribe con sus personajes principales de todos sus libros son mujeres. Mujeres fuertes, con conflictos importantes, con ellas mismas, con parejas, con la sociedad. Entonces, trae...
Mujeres rotas, porque en el fondo de todo eso, a veces de la fuerza, de la cosa esa de super mujer, hay cierta rotura, ¿no?
Algunas sí y otras no. Lo que tiene de bueno es que todas tienen una característica que las hace únicas a las Bien. Mujeres. Entonces, a todas les pasó algo, algunas sí están rotas porque les pasó algo.
Para mí estar roto no es una desventaja.
No.
Me parece que...
Y todos estamos un poco rotos.
Sí, en el fondo supuesto, todos, pero o sea, además es vivir, rotos. Claro. Es haber vivido.
Claro, o sea, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, uh-huh. y hay que aprender a vivir con las dos cosas, o sea, hay que convivir. Lo que me gusta de esta autora es que justamente en la parte de las luces, las sombras, los rotos y los no rotos, tiene dos líneas de escritura en las que nos muestra cómo tanto el estrellato, la fama, el dinero, como una persona, entre comillas, corriente... Uh-huh. Todos tenemos nuestras luces, nuestras sombras, todas las mujeres podemos salir adelante. Entonces, con ayuda o a veces hasta sin ayuda, solas. Ella se hizo muy famosa por Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, que es una actriz en el final de su vida, donde contrata a una joven periodista para contarle su vida. Dicen que el personaje este de Evelyn Hugo se inspiró en Ava Gardner, que ella al final de su vida contó sus memorias, y por supuesto en Elizabeth Taylor, que tuvo 8 maridos, esta tuvo 7, así que bueno. Una mujer en el final de su vida, una actriz que surgió de Nueva York y se traslada a Los Ángeles con el sueño de ser una actriz famosísima de Hollywood, que lo logra, por supuesto.
¿A qué precio?
Ella lo cuenta en el libro. ¿A qué precio? Uh-huh. ¿Cuántos de estos 7 maridos fueron un precio y cuántos no?
7 veces casarse. No, o sea que me quedo con el metildo en ese dato.
Sí.
Me quedo tildada ahí porque digo, voy, 2 veces, ok, renovar la oportunidad, seguir creciendo en el amor, apostando a lo formal también, formal del vínculo.
Claro.
Pero cuando vas por el cuarto, ¿no? ¿No te parece que ya es mucho? Cuando vas por el quinto y cuando llegas hasta el séptimo...
Bueno, de todas maneras hay algunas sorpresitas con algunos maridos. De hecho, hay uno con el que se casa para tapar ciertas cosas del señor de cara a...
Un acuerdo, digamos, hay un acuerdo.
Hay un acuerdo, claro. Okay, para la prensa y el mundo, entonces, bueno, sí. Se hacen estos matrimonios de acuerdo. Pero lo interesante de ella es que tiene como una especie de universo que parte de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo con una actriz en los años 60 en Hollywood, Después pasa a Daisy Jones and the Six, que es el nombre en inglés que a mí me gusta más que en español, que es Todos quieren a Daisy Jones, que es música en los años 70, y es la relación de Daisy Jones, obviamente, que es música con...
Hablamos que hay una película de eso.
Hay una miniserie, en Amazon Prime. Sí, hay una miniserie en Amazon Prime.
Buenísima, de hecho.
Sí, no la vi, y está muy buena la adaptada a la música. Además, lo otro bueno que tiene esta autora es que, hablando de la música que recién decían, es que la mayoría de los libros de ella tienen playlist en Spotify.
Ah,
entonces buscás el libro, por ejemplo, Daisy Jones and the Six, y te sale la lista en Spotify de las canciones.
O sea que vas leyendo y vas escuchando con la música.
Está buenísimo. O, por ejemplo, el siguiente de Daisy Jones and the Six es... Daisy Jones es música en los 70 en Los Ángeles.
Uh-huh.
El siguiente se llama Malibu Renace, que es una chica que es modelo, que son cuatro hermanos, y la principal, la hermana que es la protagonista del libro, es modelo en los 80, obviamente en Malibu. Y ahí lo que le hizo la autora fue, ella le hizo a cada uno de los hermanos, según su personalidad, su propia lista en Spotify. De canciones, está muy... Mirá. Bueno, muy bueno.
Qué interesante.
Porque vas, podés ir alternando.
O sea, es multiplataforma, definitivamente.
Sí,
no,
sí, pero además, sí, tal cual.
La vinculación de un personaje a una lista de canciones. ¿Cuánto habla de cada uno la música que escucha, no?
Claro, por supuesto. Y ella hace mucho hincapié en esto de la música y la une mucho a sus libros, por lo menos a este universo de... mujeres en el ambiente, en distintos ambientes, en distintas décadas en Los Ángeles.
Si me permites un paréntesis.
Por supuesto.
¿Sabes quién está nominado a los premios Gardel como mejor álbum de rock alternativo en Argentina? Te lo estoy diciendo yo.
¿Quién?
El Plan de la Mariposa.
Bien merecido.
Bicho, tenemos toda una historia con el Plan de la Mariposa también.
Bueno,
ya te irás enterando.
Bueno, se está poniendo turbio esto.
No, es una banda de la que soy muy fanático.
No, está bien. Lo decía en chiste. No, para nada.
Por los internismos esos que hay.
Sí,
no,
sí,
pero
sí,
hace un año que vengo rompiendo los quinotos con el Plan de la Mariposa al aire. Por eso se lo digo a Victoria.
Perfecto. Lo voy a escuchar, voy a tomar nota y voy a escuchar.
Recomiendo.
Siempre hay que escuchar cosas nuevas.
Recomiendo.
Bueno, lo interesante de esta escritora, y volviendo a ella, es que combina mucho lo que decíamos, la música con mujeres poderosas, mujeres fuertes en distintos medios ambientes. El cine, la música, el modelaje, el surf también. Y después pasa a... el siguiente es en los 90, Carrie Soto. En este, Carrie Soto es muy cómico porque ella le quiso poner en inglés The Bitch is Back. La zorra ha vuelto. Y en español, de hecho, llegó a estar publicado con zorra como tachado, y en inglés le pusieron tachado. Lo cancelaron, obviamente.
No te puedo creer.
Sí, se lo prohibieron y salió con Carrie Soto.
¿Pero eso es censura o no? ¿Qué
por supuesto,
vos?
La censuraron, sí. La censuraron por poner una mala palabra.
Qué disparate.
Sí, y zorra, bueno...
Además, con toda la connotación que tiene la palabra zorra.
Claro, sí, bueno.
Que hasta la podés usar para denunciar la anticancelación.
Sí, claro, por supuesto.
A mí me supera esa cosa moralista ridícula, ¿viste? Que no tiene nada que ver con apoyar o no. Me parece horrible que a una mujer se le diga zorra, pero justamente parte del señalamiento
estaba
de la zorra.
Claro, está la ambivalencia, ¿no? Y ella lo hizo con ese sentido,
por
porque si después lees el libro y dos por tres te dan ganas de decirle, sos flor de... Porque dos por tres tiene alguna actitud ahí que decís, no, muchacha, por favor, no me salgas con esto que te voy a matar. Tenis en los años 90, Carrie Soto. Lo interesante de todo este universo que estoy diciendo, de todos estos libros, es que, como decía, la mujer es la protagonista con distintos tipos de conflictos. En todos tiene temas que recurren, como por ejemplo ella pone la homosexualidad o el LGTB siempre está presente.
¿Qué tanto remite a ella y a su vida personal todo?
No, nada, elementos. Ella está casada con un hijo, nada. Lo que lo...
No, te lo pregunto porque cuando hablamos de desnudar un escritor, por ejemplo, desnudar un artista plástico, en la obra se desnuda mucho al artista plástico. ¿Pasa lo mismo en la escritura? Capaz que no, porque todo lo que escribe no remite, no es autobiográfico.
No, no es autobiográfico, pero sí lo que hace es como un llamado a... las mujeres somos fuertes, las mujeres empodera a la mujer.
Bien.
Porque ella se considera una mujer empoderada, entonces trabaja mucho en comunión con el marido. De hecho, hay un libro en su otra línea de escritura que se llama Los dos amores de mi vida, que se hizo película para Amazon Prime también, que ella junto con el marido escribieron el guión. Pero lo escribió ella, o sea, lo escribió con el marido. Es por mujeres, no voy a decir que sea para las mujeres, pero sí hay un empoderamiento, hay un refuerce muy importante de la vitalidad, de la garra, de que la mujer podemos y siempre estamos tratando de conseguir herramientas para salir adelante sin importar qué.
Mira, ahí estamos viendo cada vez que aparece uno de tus títulos. Aparece
Los dos amores de mi vida. Ese libro está muy bueno, es de otra línea de escritura, esta es de la línea romance. No me gustó. Vi el tráiler de la película y solo con el tráiler dije, yo esta película no la voy a ver.
Hay películas porque... que... Yo estoy mirando, para empezar, cada vez menos tráiler porque siento que me cuentan la mitad de la película.
Bueno, yo no leo la sinopsis de los libros, por ejemplo.
Mirá.
Leo los dos, el primer párrafo de la sinopsis, con suerte, y ya está.
Y a leer el libro. Porque
y a leer el libro.
Muchas veces pierde parte de la sorpresa. Yo a veces me encuentro mirando una película y digo, pa, en realidad cuando el director la hizo... Debe haber querido que vos te sorprendas con determinadas, te encuentres de golpe con determinadas cosas.
Claro.
Que si ya te contaron que son unos presos, que no sé qué, no sé cuánto, que uno se escapa. Que...
No.
Se pierde la sorpresa,
sí,
¿no?
Sí,
se pierde la sorpresa. Con los libros pasa lo mismo.
En este tráiler lo vi porque quería ver qué onda los actores, porque cuando había visto el reparto no me había gustado mucho y dije a ver cómo tienen esa conexión en cámara y francamente no me gustó.
Se confirmó.
¿Y son los actores?
No los conozco.
Who knows?
No, capaz que podían ser conocidos.
No son mega conocidos ni nada. No. Pero no me gustó. Y las puntuaciones que hacen, algunos dicen, lean el libro, no lean la película.
No vean la peli, claro.
Sí, y del 0 al 10 le ponen 5 a la película, o sea que, bueno, está. Pero eso es una película basada en el libro, así que el libro está bueno. Ahora vamos a contar un poquito de eso. Volviendo al tema del universo de las mujeres en distintas áreas que ella empodera y que ella trata de mostrarle al mundo que sin importar lo que estemos haciendo, podemos salir adelante y podemos ser exitosas y podemos ser importantes en el y estar en el top 5 mundial, por ejemplo, por no decir en el top 3 o en el top 1, porque tenemos que compartir top entre todos, o sea que a veces podemos ser el top 1 y no está mal a veces ser top 3.
Está muy bien.
Entonces, bueno, lo que ella hace en el libro, además de eso, es algo que está muy bueno. Hay un personaje masculino que hace un cameo en todos los libros. Empieza en Evelyn Hugo, sigue con Daisy Jones.
¿Quién esa referencia, qué rol cumple?
Depende del libro, es el rol que cumple, no lo quiero revelar.
Claro. Pero me parece un recurso interesante.
Es un recurso muy interesante. Ese es uno, porque los autores utilizan mucho el cameo. En el cine también se usa el cameo.
Sí.
Y acá ella lo utiliza mucho, este recurso, y está muy bueno. Utiliza el recurso de un actor, utiliza el recurso de la música. Daisy Jones aparece en otro libro porque la nombran en otro libro posterior. Hay una revista de variedades y moda, tipo revista Hola, por poner un ejemplo. Y bueno, aparece también, hay una protagonista femenina de otro libro que está leyendo esta revista y nombra a un personaje de un libro pasado. Hay un restaurante también de Los Ángeles, un restaurante que se llama Ciro, que también en distintos libros los famosos van a cenar a ese restaurante. O sea, que me encanta ese tipo de cosas que hacen como una comunión, hacen como un universo, Taylor Jenkins Reid, en esta línea de escritura de ella, ¿no? Sí. Y después, cerrando esto...
Para, por si alguien quedó colgado, que viene a ser el cameo, ¿no? Es como ese claro, guiño hacia adentro de la propia producción, ¿no?
Claro, por ejemplo... lo que acaban de hacer con la música, si bien no es un cameo propiamente dicho, pero bueno, es lo más similar a un cameo que... Bien,
que podemos hacer.
Sí, claro. En el estreno de hoy de La Piedad, por ejemplo, se nombran muchas veces, aparecen cameos, ¿no? Esa cosa media metateatral, ¿viste?
Claro, está bueno.
El teatro para el teatro, dentro del teatro.
Bien. Ah, está
trasladado a otros rubros del arte, funciona.
Claro.
Sí, claro.
Se entiende.
Claro. Y está bueno. Y funciona y además atrapa porque le das como una vuelta. Y dejas a la gente como recalculando. Sí. Ay, mirá qué bueno esto.
Mencionó esto. Clica. Entonces, sí, claro.
Y te dispara para algún otro lado. Entonces, sí, está muy bueno.
Es una mezcla entre integrar y generar curiosidad.
Tal cual, tal cual. Sí, o a veces te enterás después y vas y googleás o vas al chat GTP, depende de la modernidad de cada uno.
Está bien.
Depende a lo que estemos acostumbrados.
Sí, sí.
Y bueno, para ir cerrando, esta autora tiene otra línea de escritura, por lo cual me resulta súper versátil y por eso quería charlar un poquito de ella, que es la parte de romance. Siempre las mujeres son las protagonistas en todos sus libros, siempre. Y acá traigo el romance, pero no el romance, esto que están viendo ahora en cámara, los que están viendo la columna a través de
YouTube,
sí. Del canal de YouTube, es el próximo libro, el último fue Carrie Soto, el próximo que va a salir en junio, Atmosphere, es una astronauta. Está ambientado en Texas y después en la NASA en los años 80. Joan es el nombre de la protagonista, una astronauta. Sí, así que las portadas están buenísimas.
Historia de amor. Amor de astronauta.
Amor de astronauta. No sé cuál de las dos va a venir a Uruguay, creo, porque en el canal
me
de YouTube...
Me gusta más la que tiene la mujer.
La que tiene la mujer, pero creo que va a venir la otra a Uruguay.
Okay.
Porque sale... lo que tienen...
Okay, gracias.
Muchas
gracias.
Veces...
Sí, gracias claro. Por el aporte, siga participando.
Claro, lo que tienen muchas veces los libros es que las portadas tienen unas portadas para Estados Unidos y unas portadas para el resto del mundo. Y a veces están más lindas o las reeditan, por ejemplo los libros de Taylor Jenkins Reid han sido reeditados y les han cambiado la portada y a veces están más lindas las viejas que las nuevas o las que vienen. Y bueno, en la parte romántica estábamos viendo recién Los dos amores de mi vida, que tiene película. Ese es un libro curioso porque es una chica que está casada, el marido se va a Alaska y la llaman y le dicen que desaparece. Se recupera de la desaparición del marido, se reencuentra con un viejo conocido.
Se recupera rápido, digamos.
No necesariamente, no tanto.
No juzgamos.
No necesariamente, no. Quedó bastante hecha polvo, pobre chica. Y resulta que se encuentra con un viejo conocido y se compromete. Y cuando termina de comprometerse para volver a casarse...
Aparece el marido.
El marido la llama por teléfono. Hola, soy tu esposo y estoy vivo. Y así empieza el libro.
Caramba.
La parte del marido no me encantó, pero sí está muy buena la premisa del libro. ¿Con quién me quedo? ¿Qué hago?
Uh-huh.
El trigulis linguis de volver con alguien que cambió mucho por la desaparición, porque estuvo...
Ah, porque no es el mismo,
no es el mismo, y estuvo mucho tiempo desaparecido.
¿Sabemos cuánto te lo...?
Y estuvo entre unos 3 y unos 3 años aproximadamente. Sí. Mucho tiempo en unas condiciones bastante particulares. No spoilemos, claro, obvio. Y la nueva vida, por ejemplo. Después tiene otro libro que se llama Quizás en otra vida, que también tiene un principio curioso. Hannah vive en Nueva York, tiene ciertos problemas y retorna a su ciudad natal, Los Ángeles. La autora es de Los Ángeles, por eso muchos de sus libros están radicados allí. Y resulta que se va a vivir con su amiga Gaby y el novio, y salen a bailar, 29 años, ¿no? Todavía pueden salir a bailar sin sufrir las graves consecuencias o no tener que dormir una siesta. Entonces están en el boliche, en la discoteca o como quieran decirle, y se encuentran con su ex del secundario, del liceo.
Ajá.
¿No?
Sí.
Y su amiga Gaby se quiere volver a la casa. Y Ethan, el ex, le dice, quédate.
Yo te llevo después, sí, obvio.
Sí, quédate conmigo, sí, sí. Y vayas a ver si te llevo o no te llevo.
¿Se dan cuenta en la vida cuando tenemos que tomar una decisión que parece tan, tan banal como, che, me quedo con este o me, o me quedo en el, claro? Y es una decisión que puede cambiar el resto de tu vida.
Bueno, justamente en el libro se hace un paralelismo de qué hubiera pasado si me hubiera quedado, claro, o me hubiera ido. Está tan bueno, a mí me encantó, independientemente de la historia de amor que se vaya desarrollando en cada una de las historias paralelas.
Claro.
Es el paralelismo de lo que ella va viviendo.
¿Qué hubiera pasado, sí, tal cual?
Esos dos universos paralelos, ¿no? Hay quien cree que cada decisión que tomamos abre una
¿cuántas vidas distintas
tiempo,
podrías haber tenido? Claro,
y que en realidad vos vivís todas las vidas y elegirse en cuál estar.
Exacto, exacto.
Cecilia, querida, te tendríamos horas charlando, porque yo además tendría todo horas lo que planteás charlar. Es fascinante, pero tenemos que...
El tiempo...
Se nos voló, te puedo ofrecer... una galletita, a ver si terminamos la columna.
No, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
No, pero le íbamos a preguntar por la encuesta.
Dale,
la encuesta.
Porque cerramos el bloque.
En
¿cómo
el
viene?
Canal de YouTube. A ver. Así que pueden seguirlos a través de 970 Universal y pueden entrar ahí para votar. A los políticos, ¿hay que medirlos con la misma vara que al resto de la sociedad? Sí, son igual a nosotros, es la primera opción y ahora tiene 14%. No, deben ser ejemplares, es la que va ganando con 67%. Esperamos que honren sus privilegios, tiene 10%. Y ya no espero nada de ellos, también 10%.
No está el sí, ¿no?
¿Cómo?
Sí y no.
¿Sí y no?
No,
sí,
esa ya no está, tenés no, que jugarte por una.
Me tengo que jugar por una.
Sí, sí son iguales que nosotros, no, deben ser ejemplares. Esperamos que honren sus privilegios. Eso,
voy por la tercera.
Algo de
muy
sí, bien. ¿No?
Ok.
Y ya no espero nada de ellos.
Gracias, Cecilia Camacho.
A ustedes, nos vemos.
Palabras que cuentan.
Ya
ahí
te estamos
está.
Haciendo conocer el plan de la mariposa.
Hacemos
para
una pausita ahí y va. Ya venimos. Es el...